A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. El día de hoy transmitiendo desde la Riviera Maya. Saludo a mi compañera Cintia. ¿Cómo estás? Buenas noches allá en el estudio en Ciudad de México.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo a usted y a todos los que nos acompañan esta noche aquí en Grupo Fórmula.
Con mucha información el día de hoy, está lloviendo en esta parte del país. Es que la doctora Sheinbaum inició su segunda gira con el presidente López Obrador por Oaxaca y Veracruz. Abordaron el interoceánico luego de visitar la refinería de Minatitlán. Hoy Blinken habló con Juan Ramón de la Fuente, lo felicitó y hablaron, por supuesto, de los temas bilaterales. En un instante platicaremos con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía. También platicaremos con Julio Verdaguer, el próximo secretario de Agricultura. Esta tarde se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Salina Cruz, allá en Oaxaca. Y bueno, pues en lo que tiene que ver con la...
Comento que el gobernador también Alfredo Ramírez Bedoya designó a Juan Carlos Oseguera Cortés como secretario de Seguridad Pública de Michoacán tras la destitución del general José Alfredo Ortega Reyes. También, adelante doctor, tenemos más información.
Bueno, pues platicábamos de que el embajador dice que poco a poco se irán restaurando las actividades en materia de supervisión de aguacate, pero no hay todavía las condiciones. Ya decía Cintia que el gobernador Bedoya sustituyó al general, al secretario de Seguridad Pública, al general Juan Carlos Oseguera. Así es que, bueno, perdón, sustituyó a Ortega con Oseguera, lo cual, bueno, pues plantea una nueva realidad para Oaxaca. Le comento que Conagua anunció un nuevo recorte en el suministro de agua del sistema Cutzamala, esto para el Valle de México, debido a los bajos niveles que tenemos en las presas. Hoy el dólar 18.59. También se dio a conocer el IGAE, la economía mexicana no está en su mejor momento, cayó 0.6, las primarias 2.5 abajo, las secundarias 0.5 y las terciarias 0.6. Grupo Carso formaliza la compra de la petrolera Petroval, propiedad de la familia Balleres. Le comento en otros temas que, bueno, pues en abril la producción en materia de construcción también disminuyó 0.1. Había tenido un año espectacular y en los últimos tiempos se ha venido colapsando. Cintia, vamos contigo.
Así es, doctor. Habitantes de la colonia Cuchilla del Tesoro en la Ciudad de México sostienen que continúa el olor a combustible en la red de drenaje. De esto y mucho más le tendremos después del corte, doctor.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo el privilegio de enlazarme ahora con Julio Verdeguen. Él es, usted lo sabe, el hombre que ha sido nombrado por la próxima presidenta de este país como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctor Verdeguen, bienvenido.
Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por tu invitación a tu programa.
Siento afortunado de que converse con nosotros. Cuéntenos cuáles son las prioridades que han discutido la presidenta electa y usted para la secretaría que le he encomendado.
Muchas gracias por la pregunta. Mire, déjeme decirlo primero. Estas ideas, estas propuestas que ella tiene y que ha aprobado, ¿no es cierto? Provienen, en primer lugar, quiero enfatizarlo mucho, de un diálogo muy amplio, más de 50 foros en estos temas, con centenares de personas que nos aportaron ideas, críticas, propuestas, etcétera. Me importa decir eso porque aquí no fuimos nosotros que nos encerramos a hacer un planteamiento de gobierno. Y las prioridades salen de ahí. ¿Y cuáles son? Primero, nuestro gran eje rector se llama soberanía alimentaria. Hay que seguir avanzando en soberanía alimentaria. Y dentro de eso hay tres objetivos. El primero de ellos, bienestar. En este gobierno hemos logrado avances muy importantes en la reducción de la extrema pobreza en el campo. 18% de reducción entre 2018 y 2022. Pero tenemos todavía 6.2 millones de personas en el campo que nos dan de comer y que ellos mismos no alcanzan a comer porque viven en condición de extrema pobreza. Esa es nuestra prioridad más importante. Eso no puede seguir siendo así en un México para todos y para todas. Primera prioridad, bienestar. Segunda prioridad, agua. Enfrentamos una crisis estructural en México. Qué bueno que está lloviendo ahorita, pero no es un problema de que llueve, el próximo año no llueve. O sea, vamos a tener una tendencia, lamentablemente, donde cada día vamos a tener menos agua por muchas causas. Una de ellas es el cambio climático. Y esto implica, pues, cambios muy importantes. ¿Y qué tiene que ver la agricultura con esto? Pues que la agricultura usa el 75% de todo el agua que se ocupa en México. Y podemos usarla de manera muchísimo más eficiente. Entonces, esa es la segunda tarea. ¿Cómo logramos hacer un uso muchísimo más eficiente del agua que se ocupa en la agricultura para que podamos seguir produciendo todos los alimentos que se necesitan, pero también para liberar buena parte de ese 75% para otros usos, para el consumo humano, para el desarrollo económico, para el nearshoring que va a necesitar, etcétera? Tercera gran prioridad, producción. México es el noveno productor del mundo de alimentos y es el séptimo exportador en el mundo de alimentos. Hemos venido creciendo durante todos estos años consistentemente, tanto en nuestro superávit comercial con nuestros socios en el mundo y también de manera importante en la producción para el abasto nacional. Este año 2024 sí probablemente vamos a ver una caída porque pues sí la sequía nos pegó muy duro, ¿verdad? Pero la tendencia ha sido positiva. Nosotros tenemos que mantener esa tendencia, acelerarla y tenemos metas, ¿no es cierto?, en materia de hacer crecer el superávit comercial y hacer crecer la producción para el abasto interno. Con una gran nueva adición, medio ambiente y cambio climático. No ya, se trata de producir de cualquier manera, no, sí, hay que producir en armonía con la naturaleza y adaptándonos a esta situación de cambio climático.
El tema del agua y la ampliación de la frontera agrícola centrales. A ver, déjeme preguntarle por el tema de la producción. Veía que somos pues, muy eficientes, exportamos moras, cerveza, tequila. Es decir, es un país que tiene un sector primario muy eficiente, pero entiendo que en granos básicos y particularmente en maíz no nos ha ido bien, doctor. Entiendo que las importaciones han estado ahí en torno a los 9,000 millones de dólares. ¿Cómo piensan enfrentar esto?
Sí. En efecto, mire, el 90% de todo lo que comemos los mexicanos y las mexicanas, 90% lo producimos aquí en México. Eso uh-huh. está bien, está fuerte, pero tiene usted toda la razón. Arroz, importamos mucho. Frijol, leche, todavía estamos importando alrededor de un 30%. Y no todo el maíz, atención, hay dos tipos de maíz importantes. Uno es el maíz blanco. El que usted come en sus tortillas, en sus tamales, uh-huh. esa es la base uh-huh. de nuestra dieta. ¿Sí? De ese maíz, nosotros no importamos nada. Uh-huh. Y el maíz que se produce en México es más que suficiente para todos nosotros, con una gracia muy especial. Es maíz que no es transgénico. ¿Se fija? Uh-huh. Y lo producen uh-huh. de manera súper eficiente nuestros productores, medianos, grandes y millones de pequeños productores de maíz blanco no transgénico que nos dan suficiente maíz para comer todas las tortillas que queramos. Y sí, importamos mucho maíz amarillo, que ese no nos lo comemos, sino que se lo comen los pollos, las vacas, los cerdos, que nos dan los huevos, la leche, la carne, etcétera. Y ahí sí, ese es para forraje animal. Y también un porcentaje ya menor, también se usa ese maíz amarillo para usos industriales.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y veía que hasta para la pasta de dientes usan maíz, lo cual es sorprendente. Entonces, básico, el maíz que nos comemos, estamos bien. ¿Qué piensa hacer con Segalmex, doctor?
Ah, bueno, Segalmex, pues hay un asunto, ¿no es cierto?, que se está investigando. Desde luego, la postura de la doctora Sheinbaum en materia de corrupción y de honestidad en el servicio público es radical. Ahí sí no tenemos medias tintas. Hay que hacer todas las investigaciones que correspondan, hay que erradicar la corrupción y desde luego todo lo que haya pasado tiene que salir a la luz. Hay un grupo importante, tanto de servidores públicos o ex servidores públicos, como de empresarios que están sujetos a proceso, algunos de ellos están incluso presos, otros están afuera, los están tratando de extraditar, etcétera. Que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
Pero digamos, más allá de los temas de corrupción, que entiendo que lo tienen que limpiar, ¿el esquema como tal de Segalmex es válido?
Tenemos que fortalecer mucho la política de comercialización. Eso no cabe ninguna duda, eso nos salió muy fuerte en los diálogos, esto que le digo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Hay un elemento que sí nos parece muy valioso de ese esquema, que son los precios de garantía, que los tenemos hoy día para el maíz, para el frijol, para el arroz y para la leche. Eso lo vamos a mantener, pero sí eso va a ser un instrumento para los pequeños productores, ¿sí? Precio de garantía para los pequeños productores. Para los medianos y grandes productores, bueno, los grandes pues los grandes funcionan en el mercado y tienen que funcionar, ¿no es cierto? Si creemos en la economía del mercado, pues los grandes productores tienen que funcionar con las reglas del mercado. Pero pequeños y medianos productores comerciales, lo que vamos a hacer con mucha fuerza es promover lo que llamamos acuerdos directos de comercialización. Ahí tenemos un problema muy severo que no es, lamentablemente, está en México. No es solo un problema en México, es un problema muy extendido en muchos países en vías de desarrollo, que es la intermediación, el coyotaje. Y eso lo tenemos que reducir. Y para eso lo que estamos hablando con muchos sectores, con mucho interés, es la idea de acuerdos directos de comercialización. En muchos productos es posible hacer eso, en leche, en maíz, en fin, en
la intermediación. Doctor, en materia de bienestar, que fue el primer eje que me puso, una de las cosas que en los últimos tiempos ha ocurrido es que en la estructura del presupuesto, buena parte de los programas que antes tenía la secretaría que usted dirigirá, ahora han pasado a bienestar. O pienso en algunos como Sembrando Vida, que son nuevos, que dependen de bienestar, no de SADER. ¿Cree usted que eso se debe a una reingeniería del gasto?
No necesariamente moverlos de una secretaría para otra. Eso no está considerado en la propuesta que está siendo pues discutida y aprobada en estos días por la doctora Sheinbaum. En todos los programas del bienestar, que incluye Sembrando Vida, y ahora sí ya dentro de la SADER, un programa muy importante se llama Producción para el Bienestar, lo que ya le dije, Precios de Garantías, el programa de fertilizantes, pero esos son programas del bienestar. En todos ellos hay espacio para perfeccionamiento y los tenemos bastante mirados y estudiados. Hay mucho consenso entre todos los actores cómo podemos mejorar eso. Yeah. En todos ellos va a haber mejoras, pero con una definición básica. Los programas del bienestar se mantienen. Ese es un compromiso muy firme de la presidenta electa.
Doctor Verdeguer, pues me va a sonar la campana. Quiero agradecerle que haya estado esta noche con nosotros.
No, muchas gracias a usted por la oportunidad y ya sabe, estamos siempre a la orden.
Qué amable. El doctor Verdeguer, el próximo secretario de Agricultura, hoy conversando con usted. Pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Las 8 de la noche con 24 minutos y tenemos pases dobles para los conciertos de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y son 5 pases dobles para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros al 5552-7922-91 o 5552-7957-91. Ahí los teléfonos también en pantalla para que se comunique con nosotros. Y ahora vamos con más información porque la Sedena informó que debido a las fuertes lluvias derivadas de un ciclón tropical en el Golfo de México, el Ejército y la Guardia Nacional activaron los planes de auxilio DN-3E y GNA. Esto en apoyo a la población civil en 6 estados. Se trata de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde fueron desplegados alrededor de 3,000 efectivos y además la Comisión Nacional del Agua alertó de la formación de otro ciclón tropical en el Golfo de México, que podría tocar tierra entre el domingo por la noche o en las primeras horas de lunes en los límites de Veracruz y Tamaulipas, provocando lluvias torrenciales. Regresamos con usted, doctor.
Muchas gracias, Cintia. Y bueno, pues espero que te guste Arturo Chacón, este gran tenor mexicano que hoy nos acompaña cantando Nessun Dorma, en esta interpretación, en ese magnífico teatro romano de Orange. Vamos ahora a enlazarnos con el doctor Edmundo Jacobo. Le agradezco mucho que haya aceptado cambiar su participación al día de hoy. Hemos estado muy movidos, doctor. ¿Cómo estás?
Muy movidos y qué gusto saludarte y con un placer cambiar mi intervención para el día de hoy, mi querido Leonardo. Ya pasaron 20 días de la jornada electoral, el tiempo pasa muy rápido, y si bien hay que seguir lo que tiene que ver con el propio proceso, porque viene la fiscalización de los recursos de los que se utilizaron en las campañas, tema que no hay que dejar de vista, porque ese es un tema fundamental, creo que todos vimos una gran cantidad de recursos utilizados en la campaña y esperemos que los mismos puedan ser reportados por el Instituto Nacional Electoral para por lo menos dejar constancia de que tantos recursos públicos privados se utilizaron en el para las diferentes campañas políticas. También vendrá la calificación de la elección, como sabemos el próximo 6 de septiembre como plazo máximo tendrá que hacerse esta, y lamentablemente desde mi punto de vista no se ha llamado al sexto o al séptimo integrante de la sala superior del tribunal para cumplir con el requisito de ley de que al menos 6 magistrados califiquen la elección. Ya los 5 integrantes actualmente de la sala decidirán cuándo hacerlo. Insisto, lamentablemente desde mi punto de vista esto debió haberse hecho antes, pero ya vendrá el momento para eso. Pero hay novedades y yo creo que vale la pena comentarlas, doctor Curcio. Una es los anuncios de los integrantes del gabinete. Es interesante constatar que los primeros anuncios tienen que ver justo con la, yo llamaría, la tranquilidad de los mercados. Primero, el anuncio de que el doctor Ramírez de la O continuará al frente de la Secretaría de Hacienda. Y el día de ayer, el resto de los integrantes, Marcelo Ebrard para Economía, Relaciones Exteriores, una nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación y Humanidades, Agricultura.
Oye, está interesante que le hayan encargado a una experta en teoría evolutiva que saque a Conacyt del Pleistoceno, mi querido doctor.
Espero que sea una buena señal, mi querido doctor Curcio.
Yo creo que porque sí, vaya, creo que
estuvimos 6 años en el oscurantismo, desde mi punto de vista, en Conacyt, justamente una instancia que debería abrirnos la puerta a la luz, a la innovación.
Oye, pero nada más por comportar contexto de la broma, la doctora Rosario Ruiz es experta en temas de teoría de la evolución desde distintos ámbitos y será la encargada de hacer eso. Oye, pero déjame regresarte 2 minutos en la conversación, pues tengo una duda que solo tú me puedes resolver. A ver, el asunto de la sobrerepresentación en el ámbito federal, ¿ya es un asunto, desde tu punto de vista, irreversible? ¿O el tribunal podría decir, a ver, a mí no me engañan, ahí dice partido, pero en realidad el espíritu del legislador era partido o coalición? Preguntarte, ¿ves un espacio pequeño para que el tribunal diga algo a nivel federal? Y la otra, Edmundo, la verdad es que me preocupó mucho que Pepe Woldenberg, que habitualmente es tan templado, pidió la destitución del órgano electoral aquí en la capital, pues se les pasó la mano con la sobrerepresentación. ¿Me ayudas nada más a ubicarme en esos 2 temas?
Con muchísimo gusto, empezando por este último. Efectivamente, José Woldenberg, que tú y yo conocemos muy bien como un hombre muy templado, muy sereno, tiene toda la razón de manifestar no solamente su preocupación. Yo diría, y yo compartí.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Día con él su enojo, porque no es posible que una autoridad electoral se haya pronunciado de esa manera y haya cambiado, como ya lo comentamos en este espacio en alguna ocasión anterior, un proyecto que venía en un sentido distinto, solamente con 38 diputados para el Congreso local pertenecientes a la coalición gobernante, y en cosa de unas horas haya subido a 38 a 43 diputados, quedándose solamente a uno de la mayoría calificada, con un argumento en donde a cada partido se le considera como un partido aparte y no como una...
Y empezaron con su jueguito de las sillas, ¿no? De yo me paso acá o me paso allá.
Absolutamente. Lo que pasó es que de repente sucede que candidatos postulados por Morena ahora resulta que son del Partido Verde, algunos de ellos, y otro más del Partido del Trabajo. En un descaro diría yo, permíteme el juego.
Agandalle puro.
Lo acabas de decir muy bien, en donde sin ningún pudor, digamos, se mueven de un partido a otro, dejando ver dónde está realmente el mandato, no de la ciudadanía, sino el mandato de los intereses políticos. Y vuelvo entonces al primer comentario. La Constitución era muy, muy clara en el sentido de que debería considerarse a las coaliciones como un solo partido. E incluso recordará al auditorio que en algún momento en la boleta electoral, cuando un candidato iba coaligado, aparecían los logos de los diferentes partidos que lo apoyaban, considerándose como uno solo. Uh-huh. Después, en la reforma del 2007, eso desapareció, y entonces ahora vemos que un candidato o una candidata, como fue el caso de la presidencia de la República, pues aparecía repetido en la boleta varias veces y con el logo del partido que lo había postulado, separándose esto. Entonces, yo creo que sí hay una ventana de oportunidad importante para que el tribunal reconduzca el asunto y sobre todo atienda a una cosa fundamental. La ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas, votamos en un momento determinado en la boleta por un candidato, por una candidata, con un partido asociado a la misma candidatura. Y creo que eso es el fondo del asunto, porque parecería francamente contrario a la voluntad ciudadana que una coalición que tuvo el 54% de la votación pudiera tener, como lo anunció indebidamente la titular de la Secretaría de Gobernación, el 74% de los diputados. Sí,
se ve por todos lados algo indebido. Oye, pues antes que lo saquen al mercado, ¿no? Porque van a también a elegir a los magistrados del Tribunal Electoral, si avanza el plan C, pues a ver si se visten de gloria, ¿no?
Pues mira, esa es otra de las consecuencias de todo esto. No se trata solamente de una aritmética básica, sino cuál es la consecuencia de que proceda una sobrerepresentación por encima de la voluntad ciudadana, por más del 8%, que ya de por sí es una cuestión que habría que repensar, y ahora podría ser del 16 o el 20% adicional, de manera tal que una sola opción política pueda modificar sin ninguna reconsideración o sin ninguna negociación con nadie más la Constitución.
Así estamos. Oye, lo que no me pueden ampliar es el plazo, ya me va a sonar la campana. Te mando mil abrazos, buen fin de semana.
Igualmente, mi querido Leonardo, muy buen fin de semana, buena noche.
Gracias, pausa. En un momento, Marcelo Ebrard conversará con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos a enlazarnos ahora con Marcelo Ebrard. Marcelo, bienvenido.
¿Cómo te va? Muy buena noche. Un saludo a tu auditorio.
Contento de saludar al vacunador nacional. La nación te sigue debiendo esa parte de que tuvimos vacunas. Supongo que eso influyó también para que la presidenta electa te pidiera que aceptara ser el próximo secretario de Economía.
Sí, la verdad es que trabajé cerca de ella, pues con el tema del COVID-19, vacunas, equipos, angustias comunes. Pues fue una etapa difícil y afortunadamente tuvimos, pues diría yo, éxito en cuanto a traer a México las vacunas antes inclusive que a otros países de América Latina. Y bueno, sí, efectivamente es una experiencia que tuvimos juntos y sí, seguramente habrá influido para esta invitación que me hizo favor de hacerme para la Secretaría de Economía.
Ya, porque el informe este que hicieron sobre la experiencia del COVID, Sepúlveda y varios otros más, reconocen que de la estrategia mexicana, uno de los temas que hizo bien fue ese asunto de la vacunación que recayó en ti. Pero a ver, nunca habíamos tenido un secretario de Economía que tuviera tal precedencia en el protocolo del Estado como a tú. Fue el primero que nombró la presidenta. ¿Cómo recibes eso, Marcelo?
Bueno, yo se lo agradezco mucho, es una deferencia y también pues que le interesa que la Secretaría de Economía tenga un rol, pues yo diría relevante en cuanto al desarrollo de los polos de crecimiento económico que ya planteó, que son 10, la revisión del tratado con los Estados Unidos, que también es muy importante, tiene que estar lista en 2026, y navegar en estas aguas procelosas y proteccionistas que nos va a tocar vivir, mi querido Leonardo, en estos años. Entonces me parece que lo que quiso subrayar es la importancia que tienen estos temas para su programa de gobierno y que ahora estarán a cargo de tu servidor.
Ya. Lo político, digamos, queda atrás y ahora te concentrarás en esto. No me pinta demasiado bien la economía, Marcelo. Hoy salió el IGAE -6, -0.6.
Sí. Bueno, tenemos una serie de elementos muy favorables. Yo diría que lo primero que tienes es gobernabilidad frente a la división que caracteriza a las sociedades actuales, como Estados Unidos, que cada vez cuesta más trabajo saber en qué están de acuerdo. Tienes buenos números en tus números, digamos, de cuentas públicas. Tienes un nivel de deuda bastante bajo comparado con todos los países de América, nuestros principales socios. Tienes también una reactivación del consumo interno derivado del aumento de los salarios y del propio dinamismo económico. Y tienes una reducción de la pobreza considerable, de más de 5 millones de personas salieron de la pobreza estos 5 años. Si a eso le agregas el fenómeno de relocalización que está ocurriendo, creo que tenemos una muy buena oportunidad. También los niveles de inversión extranjera son importantes. Antier, en desayuno con el Consejo Coordinador Empresarial, dieron cuenta de inversiones ya aprobadas, anunciadas ese día por diversas empresas.
42 mil subiste a tu Twitter, ¿no?
42 mil millones de dólares fue lo que se presentó. Entonces yo veo un ambiente muy favorable para que podamos salir adelante. Eso no quiere decir que no haya problemas, por supuesto, y que hay incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos el año que entra. Hay muchos factores, pero en general yo diría que tenemos una situación más favorable que los años anteriores.
Ya viene la revisión, ya lo decías tú, y bueno, ahí supongo cosas que habrá que definir. A ti te tocó también estar en Sharm el Sheikh tratando el asunto de reducción de emisiones y energías alternativas. ¿En ese tema también vas a estar pendientes de la Secretaría de Economía?
Sí, porque es un punto principal para el crecimiento o desarrollo económico de México. Hay una serie de
relación con los vecinos, ¿no?
En la relación con Estados Unidos, probablemente si llega un gobierno republicano, el énfasis en energías renovables y demás se va a reducir. Ellos tienen otra postura más vinculada a la industria del petróleo y del gas. Pero en cualquier escenario, nosotros tendremos que ver por qué haya una generación suficiente de energía y que cada vez tengamos más energía limpia, porque si no es muy difícil competir en el escenario internacional.
Porque sí, ese panel nos queda, ¿no? El asunto este de la, en este caso, cuestión energética o eléctrica más bien, ¿no? Y bueno, pues mandar las señales apropiadas para que el nearshoring influya mejor. ¿El tema chino te preocupa? He oído mucho desde los Estados Unidos que las inversiones chinas están subrepresentadas en el directorio mexicano. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, la inversión china en México no es muy relevante todavía, la inversión directa, extranjera directa registrada. Y yo diría que ahí tenemos como dos discursos. En Estados Unidos en general, hay, en la élite de Estados Unidos, hay una percepción de mucho riesgo frente a la competencia china, porque de pronto se dieron cuenta que en la industria automotriz les llevan una ventaja importante. Esa ventaja tiene que ver con avance tecnológico. Acuérdate que la escala de producción en China es inconmensurable para los estándares de nosotros, por el tamaño del país. Entonces han avanzado enormemente. Yo diría que sus vehículos están adelante sin duda en materia tecnológica. Y lo otro que habría que considerar en este tema es que hay discursos distintos. Porque, por ejemplo, Ford Motor Company hace poco anunció una inversión con la industria de una empresa de baterías china, CATL, que es de la, se supone, la más avanzada del mundo hoy, por 9 mil millones de dólares. O sea, o dicho de otra manera, vas a necesitar, no vas a poder romper la integración económica que se tiene entre China y Estados Unidos. Va a ser muy difícil. Y entonces el discurso empieza a ser de muchos, bueno, pues tráiganse sus plantas a Estados Unidos. Entonces es, hagan nearshoring en Estados Unidos, pero no en México. Vamos a tener que navegar vale, también contra... Pues no se vale, oye, pero es lo que
hay muchos coches, tú usas eléctrico, ¿va? Hay muchos coches ahora chinos que están llegando en muy buenas condiciones, además han mejorado un montón en diseño.
Han mejorado mucho en diseño, tienen una tecnología muy avanzada y también tienen un apoyo de resuelto de su gobierno en lo que yo llamaría una política industrial, quizá el caso más agresivo que hay hoy en el mundo, porque empezaron a trabajar hace 25 años. Leonardo, para controlar minerales necesarios como el litio y para financiar sus empresas. De hecho, hay muchas empresas que no sabemos cuál es la participación estatal y cuál es la privada. Y también hay dudas porque hay precios muy bajos sobre qué tipo de subsidios y apoyos tienen. Entonces, lo que sí necesitaríamos buscar es que haya un fair play. Sí necesitaríamos buscar que la posición sobre el nearshoring sea igual. O sea, no se vale que a México le apliquen una norma. O sea, ninguna inversión proveniente de China, y en Estados Unidos sí se valga hacer inversiones provenientes de China. Eso no lo voy a permitir. Es una desventaja para México, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, navegar en esas aguas es la que nos va a tocar.
Está el tema del acero también ahí. Pero te pregunto sobre el litio, ¿qué futuro le ves al mineral? Cambió México la ley y, bueno, pues hay una empresa, entiendo, estatal que gestionará eso. ¿Qué futuro le ves a ese tema?
Bueno, la Secretaría de Economía tiene la gestión minera y ahí, por supuesto, que hay que darle énfasis y prioridad a lo que es la exploración en torno a minerales estratégicos. Este es uno de ellos. Y lo que tenemos que buscar son inversionistas privados que vayan junto con la, en este caso, el Litiomex, y trabajemos juntos porque es una inversión muy grande. La exploración es muy cara y la explotación puede que también lo sea. Depende el tipo, es decir, cómo está el litio, qué tan mezclado está con arcillas, en fin, una serie de factores. Entonces, tendremos que buscar una inversión con el sector privado para trabajar juntos y tratar de acelerar la producción de litio en México, si no, ¿cómo le hacemos para ser competitivos en industria de automotriz eléctrica, ¿no?
Comprendo. Oye, una de tus subsecretarías es también la de negociaciones internacionales. ¿Qué han discutido tú y la presidenta electa sobre el asunto de la diversificación? Tenemos pendiente la puesta al día del acuerdo marco con la Unión Europea. En fin, México está muy concentrado hoy, el nearshoring, el código postal América del Norte. Pero, ¿qué han pensado en materia de diversificación, Marcelo?
Bueno, yo pienso que tenemos que hacer varias cosas. La primera, desde luego, hay que terminar en la medida de lo posible el acuerdo de modernización con la Unión Europea. Me preocupa la elección próxima del Parlamento Europeo, próxima pasada, que muestra un crecimiento importante de las ultraderechas. Esto quiere decir que vas a tener un tono, una presencia en el Parlamento Europeo más activa en contra de acuerdos comerciales. Entonces, hay que apresurarnos porque el tiempo que pasa puede ser en contra de que se modernice. ¿A quién afecta, entre otros, esa modernización? Pues, por ejemplo, la industria automotriz. México está exportando hoy los vehículos de, por ejemplo, de Ford, el Mustang E, lo estamos exportando a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania. Se produce en Cuautitlán Izcalli, en la planta Ford. Entonces, si no modernizamos el acuerdo pronto, les aplican un arancel que es desventajoso, les aumenta el costo, y más con la competencia china ahora, ¿verdad? Entonces, hay que terminar ese proceso. Hay que hacer crecer la Alianza del Pacífico. Están en la lista de entrada. Ya entró Singapur, nos falta... está Ecuador, está Corea del Sur.
Tenemos que ahí resolver algunos temas políticos, ¿no?
Pues sí, sobre todo los recientes, desgraciadamente. Pero nuestra idea es que ese acuerdo comercial que ya involucra a cuatro países, Chile, Perú, Colombia y México, ahora se suma muy probablemente Ecuador. También ya tenemos varios países de Centroamérica que se quieren unir, y en Asia ya tienes a Singapur como miembro, y ahí viene Corea del Sur y otros países. Puede ser una muy buena idea. para...
Sí, sí. Bueno. Y es una zona del lado del Pacífico que crece mucho, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí está el futuro y pertenecemos a ese segmento. Marcelo, ¿algún apunte más?
Bueno, decir que también tendremos la encomienda de proteger a las empresas mexicanas para que tengan éxito tanto en México como en el exterior, es decir, que tengan condiciones favorables y apoyar el desarrollo industrial mexicano, como hicimos con la vacuna patria, que empezó con una empresa mexicana que se llama Avimex. Lo mismo, proveer y respaldar a nuestras empresas. Pues eso sería, mi querido Leonardo, me da mucho
gusto. Hoy te pide Coparmex, sí, a mí también, hoy te pide Coparmex que pienses más en pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Vas a abrir una ventana para atenderlas?
Yo creo que es vital para México y veo que ahí el problema principalísimo es que la banca de desarrollo es inactiva hoy en día. Como es una banca de segundo piso muy tradicional. Le decía yo a la presidenta en alguna ocasión, ahora que comentamos, le decía, ¿por qué no pensamos Nacional Financiera como una fintech que pueda competir con costos muy, muy bajos para facilitar el acceso a servicios financieros al mundo de la pequeña microempresa mexicana que se las ven negras para poder tener recursos? Y yo pienso que por ahí nos vamos a ir.
Muy bien. Pues Marcelo, muy agradecido. Enhorabuena por el nombramiento.
Gracias a ti. Un saludo para todo el auditorio. Un abrazo, Leonardo. Me dio mucho gusto esta conversación.
Igualmente, Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, te recuerda, fue el canciller de la República, fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, hoy conversando con usted. Cintia, regreso contigo.
Gracias, doctor. Bueno, vamos con información internacional porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur convocó al embajador de Rusia en Seúl, Georgi Zinoviev, para protestar por el Pacto Integral de Asociación Estratégica firmado el miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, en momentos en que las tensiones en la península coreana están aumentando con amenazas vagas e incursiones breves, al parecer accidentales, de tropas norcoreanas. Además, en otras cosas, la Suprema Corte de Estados Unidos confirmó una ley federal de control de armas que tiene como objetivo proteger a las víctimas de violencia doméstica. Y por último, doctor, el presidente Javier Milei recibió el premio Juan de Mariana 2024 en Madrid por su defensa de las ideas de la libertad. Regreso con usted, doctor.
Vaya, pues reciben ese premio y cada vez se siente, no solo por la popularidad que tiene en la Argentina, sino la que van dando en otras partes del mundo, como un personaje imprescindible. Son las paradojas, ¿no?, de esta América Latina, en donde parece que pues van perdiendo piso algunos de los presidentes en el arranque. Y poco a poco, pues la realidad los va ubicando. Bueno, pues antes de irnos, vamos a ver si tenemos ya el enlace con Laura Cardoso para ver si en Monterrey nos cuenta cómo están las cosas por ahí. Me dicen que no. Bueno, pues le platicaba hace un momento que el IGAE hoy se dio a conocer. Tuvo un retroceso de 0.6. Es el entorno que tenemos. Las primarias, hablábamos hace un momento con Julio Verdegue, han caído 2.5, las secundarias 0.5 y las terciarias tuvieron 0.6 abajo, es decir, la economía en marzo denota ya la fatiga que muchos expertos en este caso identificaron. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido 2 años buenos y ahora no necesariamente ni el entorno norteamericano ni el entorno global está ayudando a que la economía se mueva. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo desde Oaxaca en su segunda gira juntos el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que subieron al tren interoceánico, este que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México y que contempla 10 polos de desarrollo, uno de los proyectos más ambiciosos del Ejecutivo para detonar el comercio sobre todo.
No, si hubiese triunfado, mejor iban a darle marcha atrás, iban a tratar de quitar los programas de bienestar. Pero, por fortuna, el pueblo que es sabio supo decidir porque continúe la transformación. Y ya
a ver, esos programas. Vamos contigo, Sara, pero bueno, creo que ya ni nos enteramos de lo interoceánico y el presidente habló del tema de los programas sociales. Bueno, Cintia, con esto nos vamos, cuídate.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Qué feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.